Hechos capítulo 24, por favor.
Si tú no nos has acompañado, ¿no?, en este estudio, solamente quiero darte como el panorama donde estamos ubicados. Estamos casi al final del libro. Ya Pablo está preso, ¿no? Llegó a Roma hace unos capítulos atrás, perdón, a Jerusalén, y fue arrestado, ¿no? Lo están acusando, obviamente, de cargos que él no hizo, y pues lo que quieren es realmente exterminarlo, ¿no? Los judíos una y otra vez han dicho que quieren matarlo, quieren sacarlo de este mundo, ¿no? Ya lo dijeron de esta manera. Y pues Dios está guardando a Pablo. Dios ya le hizo una promesa a Pablo. Pablo, ten ánimo, tú vas a ir a Roma, ¿no? Él ya le dijo, o sea, todo ese tiempo yo te voy a cuidar, te voy a proteger, porque tú tienes que ir a Roma. Y así como has dado testimonio de mí con todos, ¿no?, con los gentiles, vas a dar testimonio de mí en Roma, ¿no? Entonces, pues Pablo está preso, ¿no? Realmente de aquí ya no va a haber libertad en su vida, está preso, pero él reconoce que primeramente él es preso de Jesucristo, ¿no? Es el esclavo de Jesucristo, pero está preso por el nombre de Jesús, del Señor, él dice. Y en este momento, primeramente es arrestado en el templo, el tribuno ve, ¿no?, que lo quieren linchar realmente, y lo que hace es agarrarlo, ¿no?, separarlo, y lo lleva a la fortaleza, ¿no? Lo saca para que hable delante de ellos. Pablo habla delante de ellos y simplemente rechazan el mensaje, ¿no? Al momento en que oye la palabra gentiles, no todos los judíos se enardecen y empiezan a hacer un alboroto otra vez. Al día siguiente lo vuelve a llamar el tribuno, ¿no?, que es Claudio Lisias, al concilio, ¿no?, al Sanedrín judío, para que Pablo pueda hablar y defenderse delante de ellos, ¿no? Y nuevamente Pablo está hablando, está dando su testimonio, y cuando llega cuando llega a la parte donde habla de la resurrección de los muertos, ¿no?, como veas, saduceos ahí y fariseos, pues empiezan a pelearse entre ellos, ¿no? Y nuevamente, pues Pablo no puede terminar su predicación en ese momento, ¿no? Después de eso, Pablo es llevado, ¿no?, guardado otra vez en la fortaleza, pero algunos judíos juramentan, si recuerdas, matar a Pablo. 40 hombres judíos. No vamos a comer alimento ni bebida hasta que matemos a Pablo, ¿no? Y el sobrino de Pablo, ¿no?, estaba escuchando esto y va y le advierte a Pablo, ¿no? Y Pablo le dice, ve con el tribuno y dile lo que está sucediendo, ¿no? Entonces el tribuno hace que lleven a Pablo a Cesarea y lo escoltan con 470 hombres, si recuerdas, ¿no? Y simplemente veíamos eso, es la protección de Dios. Dios le dijo, vas a llegar a Roma, no te preocupes, ¿no? Y Dios está guardando a Pablo, ¿no?, aún usando pues a los gentiles, al imperio romano, ¿no? En este momento Pablo llega a Cesarea delante de Félix, ¿no? Es llevado allá. Claudio Lisias escribe una carta para Félix diciéndole, esto es lo que está sucediendo y pues creo que ya te toca a ti, ¿no?, este asunto, y tú tienes que dar parte en esto. Entonces lo lleva y lo manda con Félix, ¿no? Y entonces es donde estamos ubicados. El capítulo 24 es donde Pablo se presenta, ¿no?, con este Félix, ¿no? Y una vez más llegan sus acusadores, ¿no?, y empieza a ver otra vez este juicio, ¿no? Entonces, antes de comenzar con el texto, quisiera que me acompañaras a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, por dejarnos tu palabra, Señor. Ya al haberla dejado para nosotros, Señor, pues es pura gracia y misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos esta guía, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Y, Padre, no necesitamos nada más, Señor. Tú nos has llamado a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y son las dos cosas que nos has dejado, tu Espíritu Santo y tu palabra que es verdad, Señor. Así que, por favor, permítenos estar atentos a lo que quieres hablar en nuestras vidas, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, quita sueño, Dios, quita cansancio, Señor. Permítenos estar atentos a lo que quieres hablar en nuestras vidas, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos delante de Pablo y delante de este Félix, que él ya no es un tribuno, ¿no?, un comandante. Félix es el gobernador de esta área, ¿no?, de Judea. Y está ahí, dice el verso 1 del capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, ¿no? Dice el verso 1, 5 días después, ¿no?, 5 días después de que llega Pablo precisamente ahí a Cesarea, ¿no?, sucede esto, llegan sus acusadores, ¿no? Estos hombres, el sumo sacerdote, alguno de los ancianos, ¿no?, como dice ahí, y un hombre llamado Tértulo, llegan hasta Cesarea para acusar a Pablo. Este grupo de personas viajó más de 90 kilómetros. Ahora no era de que tomas un autobús o un avión, o sea, vas caminando, ¿no? Y esto era para acusar a Pablo ante la corte de Félix. Esto muestra qué tan serio era este caso para los judíos. Ellos querían terminar realmente con la vida de Pablo, querían desaparecer a Pablo de la tierra, ¿no? Y llevan con ellos, dice en el verso 2, el verso 1, y lleva con ellos un cierto orador llamado Tértulo, ¿no? El sumo sacerdote judío usó los servicios de Tértulo, ¿no? Que aquí no dice que era un orador, pero realmente la palabra también se traduce como abogado, es lo que realmente él era, un abogado muy astuto, como vamos a ver, y lo usó el sumo sacerdote para acusar a Pablo frente a Félix, ¿no? Comienza la acusación, ¿no? Las acusaciones de parte del concilio judío, hablando Tértulo, y dice el verso 2, ¿no? Como debido a ti gozamos, le está hablando a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, ¿no? Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente en conforme a tu equidad, ¿no? Este era un saludo, eso de oh excelentísimo Félix, ¿no? Un saludo que manifestaba honor hacia cierta persona, eso es lo que significa excelencia, ¿no? Excelentísimo Félix, ¿no? Honorable Félix. Pero Félix comenzó su vida como un esclavo. Si recuerdas, la semana pasada te decía un poco acerca de él. Él comenzó su vida como un esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. Y fue a través de esta influencia que tuvo, digámoslo palanca, que su condición mejoró. Primero, de niño obtuvo su libertad, ¿no? Y después, a través de conspiración, llegó a ser el primer esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Pero aún su mentalidad de esclavo se quedó en él. A pesar de que era un gobernador, su mentalidad de esclavo seguía en él. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad. Un maestro de la crueldad y la lujuria que ejerció los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Fue un hombre que vivió en libertinaje y excesos, pensando que podría hacer cualquier acto de maldad y quedar impune. Ese era Félix, ese era el gobernador delante de quien estaba Pablo, ¿no? Y Tértulo lo está exaltando, ¿no? Oh, excelentísimo Félix, le dice ahí, ¿no? Es por ti que gozamos de gran paz, ¿no? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, ¿no? Hasta el último día le dice, verso 4, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, ¿no? Como si tuviera un buen juicio esta persona. Estas eran mentiras presentadas como adulación. Es lo que está haciendo Tértulo, porque Félix nunca trajo paz, nunca trajo prosperidad a esa nación. Al contrario, Tértulo comenzó el discurso con mentiras, con adulaciones, y vamos a ver que continúa con calumnias hacia Pablo. Es triste ver la condición de no solo de este hombre Tértulo, sino del sumo sacerdote y los ancianos judíos, porque ellos están aceptando estas mentiras, estas adulaciones. Según ellos, tenían el celo por su religión, ¿no? Es lo que están defendiendo, por su Dios, ¿no? Por el templo. Pero realmente no tenían temor de su Dios. La ley que tanto defendían claramente los exhibía. Por ejemplo, por Proverbios 24, verso 24, dice: el que dijera al malo, justo eres. Precisamente lo que está haciendo Tértulo. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Y no solo eso, Proverbios 17, también verso 15, dice: el que justifica al impío, ¿no? Que es lo que está haciendo Tértulo, y el que condena al justo, que es lo que también va a hacer Tértulo, ¿no? Ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 17, verso 15. Entonces, estos judíos, es triste su condición. Están haciendo todo lo contrario a lo que Dios pide. La adulación es un pecado frecuentemente descuidado de parte nuestra, un pecado del cual la Biblia habla más a menudo de lo que pensamos. Romanos, por ejemplo, Romanos 16, verso 18, nos habla de quienes no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y dice también que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las lisonjas son esas cosas, adulaciones. hablar mentiras, hablar bien, ¿no? Mentirosamente por una persona solamente por quedar bien. Judas también, en el verso 16, Judas 16, habla de aquellos, dice ahí, cuya boca habla cosas infladas, adulaciones, lisonjas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso precisamente es lo que está haciendo Tértulo. Está adulando a Félix para sacar provecho, para tomar ventaja, ¿no? El mismo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 5, él mismo dice, presentándose a esta iglesia, 1 Tesalonicenses 2, 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Él mismo decía, yo nunca me he comportado así con ustedes. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ¿no? Dice el verso 6, ni buscamos gloria de los hombres. Que eso es lo que está haciendo Tértulo, dándole gloria a un hombre. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ¿no? Entonces, como te decía, es un pecado que muchas veces descuidamos y no nos damos cuenta que lo estamos cometiendo, ¿no? Incluso el Salmo 78, acompáñame ahí, por favor, Salmo 78, nos dice este Salmo que podemos estar teniendo esta misma actitud ante Dios y con Dios. Fíjate, el Salmo 78, verso 35, Dios está hablando a su pueblo aquí y les dice en el verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio, ¿no? Y el Dios Altísimo su Redentor, verso 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. ¿Te das cuenta? Sí, acordaban de que Dios era su refugio, que era el Dios Altísimo, pero eran puras lisonjas de parte de su pueblo. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Verso 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Cuando tú le das a Dios, ¿no?, adoración o alabanza sin sinceridad, es adulación. Y Dios aborrece eso, como estamos viendo. ¿Por qué? Porque es hipocresía. Creo que tenemos que tener cuidado con este pecado de adulación. Es muy claro lo que Tértulo está haciendo, pero nosotros podemos estar cayendo el día de hoy en nuestra vida con esto. ¿Qué tal en tu trabajo? Simplemente por buscar una buena posición. Obviamente aquí que lo conocemos más como hacer la barba, ¿no? Es eso, es adulación. Hablar bien de una persona cuando sabes que no es una buena persona, solamente por obtener algo de él. Eso lo aborrece Dios. Ten cuidado con los pecados que muchas veces están ahí y no los notamos. Continuamos con el texto en Hechos capítulo 24. Dice el verso 5, empieza con las calumnias, ¿no?, la acusación hacia Pablo. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, hablando de Pablo, ¿no?, una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos, ¿no? Dice verso 9, los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo, ¿no? Empieza la calumnia, empieza la acusación hacia Pablo, ¿no? Dice, porque hemos hallado, ¿no? Los cargos por los que acusaron a Pablo fueron tres, ¿no?, los que se mencionan aquí. Número uno dice, es una plaga y promotor de sediciones. ¿Cuál es el primer cargo? Traición. Eso es lo que está diciendo, es traición. Le acusaban de perturbar la paz. Le acusaban de crear disensiones políticas, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo, dice ahí en el verso 5, ¿no? Promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, ¿no? El siguiente cargo dice ahí que decía que era cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿no? Siguiente cargo era herejía religiosa. Traición, primer cargo, segundo cargo, herejía religiosa, ¿no? En ese momento en Judea había muchos falsos profetas y muchos falsos mesías, que realmente eran revolucionarios que atentaban contra el imperio romano. Y Tértulo buscaba poner a Pablo en ese mismo grupo de terroristas, ese mismo grupo de personas, como si él fuera simplemente alguien que estaba en contra, un revolucionario en contra del imperio romano. Las acusaciones eran fuertes, traición, herejía, como veíamos. Y por último, verso 6 nos dice otra, dice que intentó también profanar el templo, ¿no? La siguiente acusación era eso, ¿no? Profanación del templo. de su ley. Tértulo no dio evidencia para este cargo, porque realmente no había evidencia. Este fue un cargo fabricado a base de solamente rumores. Si tú recuerdas, acompáñame unos capítulos atrás, capítulo 21, vamos a ver rápidamente para recordar cómo sucedió esto cuando lo arrestaron ahí en el templo. Hechos 21, verso 26. Dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, recuerdas que él va a dar este voto ahí en el templo, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, recuerdas, es el día de Pentecostés, vienen judíos de todas las provincias, no, hasta de Asia, y Pablo ya estuvo predicando el evangelio en Asia, no, con los gentiles. Entonces lo identifican, dice, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y ese lugar. Las mismas acusaciones. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Por eso decían que había profanado el templo, porque había metido a gentiles dentro del templo, al lugar donde no podían entrar los gentiles. Sin embargo, dice, verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, o sea, de Asia, que también lo reconocieron, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo, pero no fue así. Pablo no habría hecho algo así. Entonces, viendo, regresando, es este momento cuando lo arrestan. Y esos acusadores, ¿no?, no tienen evidencia de que haya sucedido eso realmente, ¿no? Pablo no tenía nada que temer de la verdad, pero sabía que la verdad no siempre gana en una corte de justicia humana, y es algo que también nos tenemos que tener en cuenta. A veces, por alguna circunstancia, alguna razón, Dios nos permite, ¿no?, y digo esto porque nos permite, porque lo permite, que nosotros lleguemos de repente a juicio con alguna persona que no es creyente, algún trabajo, algo que sucede que tenemos que defender, y de repente pensamos que porque nosotros estamos obrando bien, ¿no?, nos va a ir bien y vamos a ganar el juicio, ¿no? Y me ha pasado muchas veces. Y de repente llegan, ¿sabes qué? Pues no, perdimos el juicio. Y la gente ya pone su fe precisamente en el juicio y no en Dios. Entonces lo que Dios te está enseñando en ese momento es que confíes en Él. Tu vida no depende de un juicio, ¿no?, de un veredicto. Depende de Dios. Y Pablo, aunque sabe, ¿no?, que él está limpio, ¿no?, conoce la verdad, ¿no?, él sabe que la justicia humana siempre va a tener su lado malo, ¿no? La única justicia justa, ¿no?, que existe es la de Jesús. Él se va a venir a juzgar justamente a todos, ¿no? Entonces, como creyente, yo te animo a que si estás en unas circunstancias así, sí, ora, ¿no? Preséntate siempre, ¿no?, con una limpia conciencia, como Pablo lo está haciendo. Preséntate siempre sin calumniar, ¿no?, como Pablo lo va a hacer, pero siempre, siempre confiando en Dios. Porque si aún tú pierdes ese juicio, Dios está ahí contigo, Dios te ama. Pablo no va a ganar ya estos juicios. Pablo de aquí, ¿no?, de este arresto, va a seguir preso hasta su muerte. Y no quiere decir que Dios no lo libró. Pero Dios tiene un propósito en su vida. Entonces, si estás cursando o viviendo algo así, yo te animo a que confíes en Dios. Confía en Dios. Pon eso en las manos de Dios, entrégaselo, ¿no?, y deja que Él haga su obra. No quiero decir que Dios no te pueda dar el veredicto y que pueda hacerse justicia correcta. Dios lo puede hacer. Solamente digo, no confíes en el veredicto, no confíes en que vas a recibir eso. Pon tu confianza solamente en Dios, ¿okay? Regresando al texto, entonces, como te dije, es interesante que el mismo hombre que encontró fácil el adular, pues también encontró fácil el acusar sin evidencia, que es lo que veíamos en el Proverbios 17:15, ¿no? Casi siempre estas dos cosas van juntas. Las personas que adulan hoy, quizás mañana estén acusando sin evidencia. Ten cuidado con esas personas. Ten cuidado con esas personas. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Porque no conocen al Señor. Dice ahí, en el verso, perdón, regresando a Hechos 24. Dice en el verso 6, ¿no?, después de que dice que intentó también profanar el templo y prendiéndole, dice, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Esto era verdad? Pregunto, ¿era verdad? no era verdad, ¿no? Eso tampoco es cierto. Ellos no tenían ni siquiera la intención de juzgar a Pablo. Ellos lo querían matar sin un juicio. Lo leemos en Hechos 21, más adelante, me quedé en el 29, pero Hechos 21, 31, literalmente dice que querían matarlo. Ni siquiera un juicio, ellos lo querían matar ahí en el templo. Empezaron a, si recuerdas, ellos comenzaron a aventar tierra, ¿no? Polvo, dice ahí. ¿Por qué? Porque no había piedras en el templo, si no hubieran apedrado en ese momento a Pablo. Ellos no querían hacer un juicio, ellos también están mintiendo en esto. Dice verso 7, pero interviniendo el tribuno Licias, ¿no? Lo que te decía es Claudio, ¿no? Interviniendo él, con gran violencia le quitó de nuestras manos, ¿no? Tía, se quejan de Claudio, ¿no? Pero realmente fue por la intervención de Claudio y el ejército romano que Pablo pudo, pues, salir con vida en ese momento del templo. Obviamente Dios estaba haciendo la obra, ¿no? Usando a este comandante Claudio, ¿no? Licias fue puesto en una mala imagen, es lo que están haciendo los judíos, están hablando mal de él, ¿no? ¿Te das cuenta cómo están manejando, manipulando toda esta situación? Adulando a unos, hablando mal de otros, ¿no? Familia, tenemos que guardarnos de esas cosas. Tenemos que hablar de verdad y cómo es la verdad. No tenemos que estar buscando eso. Tenemos que confiar en Dios, ¿no? Estos hombres están manipulando toda la situación. Claramente los acusadores de Pablo lamentaron que el caso llegara tan lejos. Ellos querían matar en ese momento a Pablo. Hubieran preferido resolver el asunto con su propia justicia, ¿no? Linchar a Pablo afuera del templo. Dice en el verso 8, a sus acusadores que viniesen a ti. Y simplemente dice Tértulo, fue muy breve, ¿no?, en su acusación, pero muy astuto. Dice, tú mismo pues, ¿no?, le diciendo a Félix, al juzgarle, refiriéndose a Pablo, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos, ¿no? Dice aún ahí, y los judíos también confirmaban diciendo ser así, así todo, ¿no? Tértulo no pretende ofrecer evidencia, si te das cuenta, que respalde esos cargos, porque no había ninguna evidencia realmente. No había de qué acusar a Pablo. Su única esperanza era que Pablo se inculpara a sí mismo bajo el análisis de Félix. Por eso lo está diciendo, ¿no? O sea, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas, como si Pablo fuera a decir, sí, soy culpable, ¿no? Y también los judíos lo afirmaban. Ellos estaban de acuerdo con los cargos que se le imputaban a Pablo, pero a su vez tampoco tenían evidencias que respaldaran todas estas acusaciones. Vamos a ver verso 10, la defensa de Pablo, lo que contesta Pablo ante su defensa. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿No? Pablo empieza a defenderse, ¿no?, y habla delante de esos hombres y delante de Félix, quien le acaba de dar la palabra, ¿no? Y Pablo le dice, con el primero que empieza verso 10, dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, ¿no? Con buen ánimo haré mi defensa, ¿no? Pablo se dirigió a Félix, si te das cuenta, sin adulaciones ni mentiras, ¿no? Qué contraste, ¿no? Él no tenía, es más, no tenía nada que adular. Lo único que pudo decir era que era verdad, es que llevaba muchos años de juez en esa nación. Era lo único que podía reconocerle a Félix. Pues Félix, tú llevas mucho tiempo gobernando y por eso voy a empezar a decir lo que tengo que decir. O sea, no tenía nada que decir bueno. Nunca dijo, oh, excelentísimo Félix. No había nada bueno y Pablo no lo aduló, ¿te das cuenta? Es una persona que se está defendiendo. Una persona que conoce la verdad. Una persona que teme a Dios. Dice, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo tenía buen ánimo para defenderse porque sabía que los hechos de su caso estaban a su favor. Sabía que no había ninguna prueba de lo que lo estaban acusando. Y Pablo va a responder a las falsas acusaciones. ¿Recuerdas? Fueron tres, ¿no? Traición, herejía religiosa y profanación del templo. y va a defender estas tres acusaciones, ¿no? Dice el verso 11: como tú puedes asegurarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ¿no? Responde a la primera acusación alegando que había estado en Jerusalén solamente 12 días, dice Pablo. 12 días estuve ahí, y que no era posible haber creado tanta perturbación en tan poco tiempo. Es lógico lo que está diciendo Pablo. Es un poco tiempo como para haber levantado un motín, ¿no? Para que me culpen de traición. Después dice, verso 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo responde, ¿no?, a la tercera acusación, ¿recuerdas?, profanaron el templo, diciendo esto, recordando al tribunal que los judíos en Jerusalén no pudieron demostrar la veracidad de esta acusación. A pesar de que solo habían pasado 12 días y podían hallarse fácilmente muchos testigos de los que habían estado ahí, de lo que habían visto lo que había pasado en el templo, los acusadores de Pablo no dieron testimonio para probar que él en realidad estuvo en el templo disputando o amotinando a la multitud. Simplemente no había pruebas para sus acusaciones. Por eso es que Pablo dice eso: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y por último, en el verso 14, vamos a ver cómo Pablo, ¿no?, contesta la segunda acusación, que era herejía religiosa. Dice: pero eso te confieso, ¿no?, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ¿no? Pablo está diciendo: si de algo pueden culparme, ¿no?, porque lo está confesando, ¿no?, por eso dice, pero eso te confieso, si de algo pueden culparme es de lo siguiente: soy un seguidor del camino. ¿Recuerdas? Así se le reconocía a los creyentes, ¿no? Se le menciona algunas veces en el libro de los Hechos como el camino, refiriéndose a Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Pablo dice: yo soy seguidor del camino. Dice: sirvo a Dios de mis padres. O sea, yo estoy sirviendo al mismo Dios, no he dejado de servir al Dios, sirvo al Dios de mis padres, creo en todo lo que dice la Escritura, ¿no? Y dice: aún tengo esperanza en Dios y en la resurrección de los muertos, que ellos también tienen esa esperanza. O sea, ¿cuál herejía religiosa? ¿No? Él responde que él en realidad era más ortodoxo, ¿no?, digámoslo así, que algunos miembros del Sanedrín, que negaban la doctrina de la resurrección del Antiguo Testamento, los saduceos. Y él dice: yo creo en la doctrina de la resurrección, ¿no? Y empieza a decir esto: si van a culparme, van a culpar de esto. No hay otra cosa de qué culparme. Soy seguidor de Cristo, sirvo a Dios, creo en las Escrituras. Dice: creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y yo creo que Pablo hizo énfasis ahí en todas. O sea, no hay nada que yo haga a un lado. Creo en lo que está escrito. Pablo deja claro que él creía todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas, porque él sabía que todo lo escrito, ¿no?, apuntaba a una persona, a la persona de Jesucristo. Cuando se refiere a la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, ¿no es así? Y Pablo sabía que ahí podía encontrar a Jesús. Por eso dice: yo creo todo lo que dice ahí. Jesús en Juan 5, verso 39, él mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y está hablando de las Escrituras judías, está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Jesús dijo esto: ellas dan testimonio de mí. Y Pablo lo sabía, por eso dice: yo creo todo lo que está escrito, ¿no? Y al igual que Pablo, nosotros creemos en toda la Escritura, ¿no es así? Como iglesia, creemos que la Escritura, ¿no?, como dice, es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no?, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que enseña la palabra, eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Es nuestra máxima autoridad, ¿no? Nosotros no venimos a juzgar lo que la Biblia dice, si es o no es palabra de Dios, si es o no es cierto. Nosotros nos reunimos aquí para que la Biblia juzgue nuestras vidas. Esa es nuestra posición en cuanto a la Escritura. No venimos a juzgar la Escritura, venimos a que ella nos juzgue a nosotros. ¿No es así, familia? Y Pablo sabía esto, por eso él creía todo lo que estaba escrito y lo deja bien claro. Si me van a acusar, va a ser de esto, de ser un seguidor de Cristo, de tener esperanza en Dios y de creer en todo lo que está escrito. ¿Pueden acusarte de esto a ti? ¿Como creyente? Que solamente te acusen por esas cosas. Entonces Pablo deja bien claro y responde a esas acusaciones. Dice el verso 15, ¿no? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, ¿no? Pablo está diciendo, va a haber resurrección de los muertos. La mayoría de los judíos del tiempo de Pablo creían en la resurrección de los muertos, excepto los saduceos. ¿Recuerdas? Ya lo hemos visto unos capítulos anteriores. La creencia de Pablo de que habrá una resurrección estaba conectada a su confianza específica en la resurrección de Jesús. Primera de Corintios 15, Pablo escribió un capítulo entero, un capítulo bastante extenso, hablando de la resurrección de los muertos. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Vana es nuestra predicación. Somos lo más dignos de conmiseración, o sea, somos lo más dignos de ser miserables en esta tierra, si solamente esperamos a Cristo aquí. Nos hemos creído y tenemos esperanza, ¿por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos, ¿no es así? Porque Jesús vive, nuestro Señor vive. Y de igual manera, Él nos va a dar vida, ¿no? En la resurrección. Y va a haber resurrección, dice Pablo, así de justos como de injustos, dice ahí en el verso 15. Pablo creía claramente en una resurrección tanto de justos como de injustos. Y eso lo enseña la Escritura. Y te voy a decir algo, no solamente en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento tú puedes ver eso. Fíjate lo que escribe Daniel. Acompáñame a Daniel, último capítulo, capítulo 12 de Daniel. Uno de los profetas mayores. Dice Daniel 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Está hablando del tiempo del fin, ¿no? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, escrito en el libro. Y verso 2, fíjate lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De qué está hablando? De la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Te das cuenta? Resurrección, como dice Pablo, así de justos como de injustos. Vida eterna para los justos, ¿no? Y como dice aquí, vergüenza y confusión perpetua para los injustos. No solamente el Nuevo Testamento habla de eso, el Antiguo Testamento enseñaba eso. Por eso es que Pablo lo enseñaba y Pablo lo creía. Juan 5, Jesús dijo esto en Juan 5, 28. Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A veces pensamos que la resurrección solamente es para los que han creído en Jesús. Pero la palabra de Dios nos enseña eso. La palabra de Dios enseña que todos vamos a resucitar. Tanto justos como injustos. Pero unos simplemente van a resucitar para perdición. Para muerte eterna. Y los que han creído en Jesús, los que han sido justificados con su sangre, vamos a resucitar para vida eterna. Eso es real, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es lo que hemos creído. Si es la primera vez que vienes o es la primera vez que oyes acerca de esto, la resurrección, eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña acerca de reencarnación, ¿verdad? La Biblia enseña acerca de resurrección. Va a haber muerte. Es algo que todos experimentamos. Todos vamos a experimentar la muerte, ¿no es así? 10 de cada 10 personas mueren. Es real. Todos vamos a llegar a ese punto. ¿Pero dónde vamos a ir después de eso? Sí, hay un más allá, como dicen por ahí. Y es la resurrección. ¿Dónde vas a pasar el resto de la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Vivo o muerto? Existir va a seguir existiendo. ¿Pero qué, cuál es la condición? ¿Vida o muerte? Esa va a ser la condición. La condición. Muerte separado de Dios totalmente. En el infierno. Vivo en la presencia de Dios, adorándole en el cielo. Es real. Va a haber una resurrección de justos como de injustos. Si el día de hoy tú no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de creer y de apostar tu fe en Él, yo te animo a que lo hagas y que tengas esta seguridad, que tú vas a resucitar para vida eterna, no para perdición eterna. Vamos a continuar con Hechos. Regresando ahí, entonces, Pablo está en la defensa. Verso 16 aún dice esto que vimos la semana pasada. Y si por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿no? Pablo sabe quién es. Y sabe primeramente que su corazón está abierto a Dios. Dios es el que puede ver todas las cosas. Y por eso dice, si mi corazón está limpio delante de Dios, mi conciencia está limpia delante de Dios, está limpia delante de los demás hombres. Tal vez para ellos no sea así, me están acusando. Pero eso es mentira, ¿no? Siempre tenemos que buscar esto, que nuestra conciencia esté limpia delante de Dios. Dice el verso 17, continúa Pablo con la defensa, pero pasados algunos años, no contando, narrando su viaje misionero, su viaje misionero, pasando algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado, en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan a estos mismos, se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, al no ser que estando entre ellos, prorrumpiendo altavoz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros, ¿no? Con eso termina su defensa Pablo, ¿no? Y en verso 17 habla de cuando estuvo en con las iglesias gentiles, ¿recuerdas? ¿No? Esta parte de Asia, ¿no? Galacia, ¿no? Filipos, toda esa región, estuvo él juntando una ofrenda, ¿no? De eso habla, esas limonas de las que habla es esa ofrenda que Pablo recolectó con las iglesias gentiles para apoyar precisamente a Jerusalén. Y es lo que está diciendo, yo estaba ahí para presentar esas ofrendas, ¿no? Para traer esas limonas, presentar esas ofrendas, y fue cuando yo estaba en el templo, ¿no? Y me encanta ver eso porque al comenzar su defensa en el verso 11, ¿no? Pablo dice que subió a adorar a Jerusalén, ¿no? Dice ahí en el verso 11. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, adorando a Dios. Y estaba presentando ofrendas a Dios. Pablo dijo que había subido a adorar, y una forma de adorar para Pablo era esa, presentar ofrendas. Y es por eso que nosotros nos reunimos los domingos y también presentamos nuestras ofrendas, como hace rato lo hicimos. Reconociendo esto, Señor, eso es tuyo, ¿no? Y es una forma de adoración, ¿no? Aquí lo estamos viendo una vez más. Pablo estaba adorando a Dios. Y es ahí donde lo encuentran. Y él dice, yo no estaba haciendo algo malo, al contrario, estaba adorando en el templo. Verso 19 dice, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, ¿no? Pablo pregunta, ¿dónde están los que comenzaron la acusación? O sea, ¿dónde están esos judíos de Asia que dijeron que me vieron ahí? Ellos deberían de estar aquí delante de ti, ¿no? Deuteronomio 19 en la ley es muy claro lo que vamos a leer. Deuteronomio 19 en el verso 15 dice la ley, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Dice, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Lo que estaban haciendo estaba en contra de la ley, ¿te das cuenta? Ni siquiera, ni un testigo había. Necesitaba haber más de dos testigos para que fuera formal esa acusación. Y no había nadie quien testificara lo que había sucedido, de lo que se le acusaba. Por eso es que Pablo dice, ¿dónde están? ¿No? Este era un punto fuerte en la defensa de Pablo. Aquellos que acusaron a Pablo en primera instancia, ¿no? Afirmando que eran testigos oculares de su profanación al templo, ni siquiera se habían tomado la molestia de estar presentes en ese momento. Pablo se está defendiendo de esta manera. Él conoce la verdad y él simplemente está proclamando la verdad. Y es muy claro, no había acusación verdadera en contra de él. Verso 20, vamos a ver. Verso 20 dice: o digan estos mismos, ¿no? Está hablando a los que están ahí, ¿no? El sacerdote y los ancianos. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. O sea, ante ellos, la segunda vez que está hablando con el concilio, ¿no? Esto lo estudiamos. Dice: díganme si hice alguna cosa mala. Dice: a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Lo vimos la semana pasada en Hechos 23, verso 6, cuando dice, se da cuenta que hay fariseos y saduceos, y simplemente dice: pues yo creo en la resurrección de los muertos, por eso se me juzga. Y empezó un alboroto, ¿no? Porque unos creían y otros no creían en eso. Entonces Pablo dice, o sea, ¿me van a acusar ahora por eso? O sea, no había nada por qué acusar a Pablo. Es más, él agrega, ¿no? Ahora me van a acusar también porque creo en la resurrección de los muertos. Vamos a ver en el verso 22... la respuesta de parte de Félix, ¿no? Vemos cómo entonces Pablo está defendiendo. Pablo sabía que tenía una limpia conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios, ¿no? Una conciencia sin ofensa ante los hombres, y es por eso que él podía exigir evidencias en su contra, ¿no? Es por eso que dice: a ver, muéstrenme, sabiendo que no existía alguna evidencias que sus acusadores estaban evitando, ¿no? Por eso Tertulo habló muy rápido y con adulación. Se quería ganar a Félix. Los creyentes no debemos de sentirnos inseguros o avergonzados acerca de la verdad o la evidencia. Si realmente estamos siguiendo a Dios, la verdad y la evidencia son nuestros amigos, ¿no es así? No nuestros acusadores. Y Pablo lo sabía. Por eso dice: a ver, ¿dónde están los que me culpaban? ¿Dónde están las evidencias? Nuevamente él habla de la resurrección, ¿no? Acerca de la resurrección de los muertos del juzgado, ¿no? Pablo le dice a Félix que lo único por lo que Ananías y los judíos que estaban presentes en ese momento, lo único por lo que podían acusarlo a ellos era por tener su esperanza en la resurrección de los muertos. Ellos no podían acusar a Pablo de otra cosa, porque los que lo acusaban por profanar el templo no estaban en ese momento. Pablo está dejando bien claro lo que está sucediendo ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer Félix? Verso 22 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, no hablando de los creyentes, de los cristianos, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él, ¿no? ¿Qué es lo que hace Félix? Simplemente aplaza el asunto, ¿no? Félix no tenía por qué aplazar este veredicto, ¿no es así? Él estaba evitando tomar una decisión con la excusa de esperar más evidencias a través del tribuno Lisias. Además, algo que nunca sucedió. Claudio nunca vino a Félix a aclarar las cosas. Él está aplazando esto, a pesar de que sabe que no hay acusación. Es claro que Félix tenía suficiente evidencia para tomar una decisión a favor de Pablo, pero no lo hizo. Es más, él dice ahí el texto, estando bien informado de este camino. O sea, al parecer Félix estaba bien informado acerca de los creyentes, del cristianismo. Félix intenta quedarse en un punto medio, si te das cuenta. Él sabía que Pablo era inocente, pero él no quería identificarse con el evangelio de Pablo. No quería identificarse con el evangelio del camino de Cristo. Así que no tomó ninguna decisión y mantuvo a Pablo en custodia. Y les dice en el verso 23 que se le concediese alguna libertad, ¿no? A Pablo se le dieron ciertas libertades como preso, porque número uno, pues él era ciudadano romano, ¿recuerdas? Aún no tenía alguna acusación. No se le podía tener preso de esa manera. Y también, hasta este momento, pues no se había encontrado culpable de nada, ¿no? Creo que la única cosa sensata que hizo Félix fue esto, ¿no? Darle esa libertad a Pablo. Y aún dice ahí que no impidiesen a ninguno de los suyos servirle o venirle a él, ¿no? Y a pesar de que Pablo tuvo esta libertad de que sus amigos lo visitaran, ¿no? De que sus amigos lo acompañaran, al parecer nadie lo visitó, nadie estuvo con él. ¿Dónde estaba Jacobo? ¿Dónde estaban los ancianos que le dijeron: ve al templo y purifícate y haz esto? no estaban ahí, ¿no? Pablo debió de haber sentido un abandono, ¿no? Debió haber sentido abandonado, pero eso era algo que aún Dios quería trabajar en Pablo. Más adelante, durante su estadía en Roma, en 2 de Timoteo, él escribe a Timoteo esto, en 2 de Timoteo capítulo 4. Esto es cuando Pablo ya está en Roma, ya fue llevado a Roma. Y él escribe, en 2 de Timoteo, es de sus últimas cartas de Pablo, prisionero en Roma, él escribe. Esto le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, verso 16, le dice: mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Está hablando de sus amigos, de los creyentes. Dice: nadie estuvo conmigo, todos me desampararon. El tío Pablo, con un corazón como el del Señor Jesús, dice: no les he tomado en cuenta. Dice el verso 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Pablo sabía quién estaba con él. Todos me han abandonado. Jesús, lo mismo sintió Jesús en la cruz, ¿no? Y sabes algo, Jesús sintió el abandono de su Padre. Jesús le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos sus discípulos se fueron, ¿no? Y él sintió el abandono más grande que había experimentado. Y él fue abandonado para que nosotros nunca fuésemos abandonados. O sea, Jesús está con nosotros siempre. Siempre. Y Pablo pudo al final de sus días decir esto: el Señor está conmigo. El Señor está contigo. No importa lo que estés viviendo, Él está contigo. Confía en eso. Regresando a Hechos. A pesar de que tiene esa libertad, al parecer nadie vino a ver a Pablo, ¿no? Sin embargo, Pablo sabía que Dios estaba con él y estaba aprendiendo eso. Dios está conmigo. Soy un preso del Señor. Estoy en el lugar correcto, ¿no? Verso 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto, ¿no?, Félix, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, ¿no? De repente Félix regresa a ver a Pablo, ¿no?, después de que lo deja preso unos días, ¿no? Dice: algunos días después, viniendo Félix, verso 24, con Drusila, su mujer, ¿no? Al parecer Félix quería que su esposa escuchara el testimonio de Pablo. Tal vez, no dice exactamente por qué, tal vez porque ella era judía, nos dice el texto. Tal vez por eso, ven a escuchar a este judío lo que está diciendo, ¿no? Pero ya vimos quién era Félix, ¿no? Ahora quisiera que viéramos quién era Drusila, ¿no? Drusila fue la hija menor de Herodes Agripa I, el Herodes Agripa que vimos en Hechos 12, ¿no?, que fue comido por gusanos, si recuerdas, que mató al hermano de Juan, ¿no? Ese es Herodes, era su padre. Ella era hermana de Agripa II y de Berenice, que vamos a ver en el siguiente capítulo. En Hechos 25 aparecen sus hermanos. Anteriormente Drusila había estado casada con Asis, rey de Emesa, del que se había separado para unirse a Félix. O sea, dejó a su esposo para irse con Félix. Drusila tenía 20 años de edad. Drusila fue la tercera esposa de Félix. O sea, Félix ya había tenido otras dos esposas, ¿no? Entonces, qué bonita pareja, ¿no? Son estos dos delante de los que está Pablo también, ¿no? Y Pablo empieza a disertar, dice el verso 25, ¿no? Ellos empiezan a escuchar acerca de la fe en Jesucristo. Me encanta porque, ¿de qué hablaba Pablo a un preso? De su fe en Jesucristo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo decía: pues si estoy aquí es para esto, ¿por qué más voy a estar en una cárcel, no? Para hablar de Jesucristo. O sea, las personas que están en la cárcel necesitan escuchar el Evangelio, ¿no es así? O sea, hay campañas, ¿no? Hay veces en las que hemos participado, ¿no?, como iglesia, en ir a cárceles, ¿no?, de hombres, de mujeres, de adolescentes, y vamos y anunciamos y predicamos el evangelio, ¿no? Breves en las que Dios permite que aún nosotros seamos arrestados por falsas acusaciones que vemos aquí. ¿Para qué? Para que vayamos y prediquemos el evangelio allá adentro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar haciendo. Yo espero que no estés en esa condición, ¿no?, y que te vaya a pasar eso, no estoy deseando eso, pero me ha pasado que de repente llega gente a orar, ¿no?, y cuando, oye, es que mi hermano o tal persona está en la cárcel, es creyente y es una injusticia, y digo, okay, Dios lo tiene con un propósito ahí, ¿no? Vamos a orar para que Dios cumpla ese propósito, y si Dios quiere, sacarlo de ahí. Y sabes que oro, Señor, dale de nuevo para predicar tu nombre, ¿no? Dale de nuevo para hablar de ti en ese momento, que gente que esté ahí necesita de ti, por algo él está ahí. Y Pablo está yendo injustamente y está preso injustamente, pero ¿qué está haciendo? Hablando de la fe en Jesucristo. Y empieza a disertar en el verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, ¿no? Tanto Félix como Drusila eran personas que no conocían ni temían a Dios. Era evidente. Su manera de vivir ayudaba a explicar los temas sobre los cuales Pablo les habló. Pablo identifica el pecado de ellos, ¿no? Habla, dice, acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio venidero. Temas que muchas personas el día de hoy evitan hablar. Especialmente al hablar con una figura de alta posición como Félix, ¿no? Delante de Dios todos somos pecadores, somos iguales. Todos necesitamos el evangelio. Todos necesitamos conocer estas cosas. La justicia, dominio propio, y que va a haber un juicio. ¿De qué hablaba la justicia? Pues la justicia que es nuestra en Cristo Jesús. Definitivamente es lo que estaba hablando Pablo ahí, hablando de la justicia. No hay otra justicia, no hay otra manera en que un ser humano pueda ser justificado delante de Dios. Solamente por la sangre de Cristo. Y Pablo lo que le estaba diciendo a ellos. Dominio propio. Esto nos habla de la necesidad de una ética cristiana que evidentemente hacía falta tanto en la vida de Félix como de Drusila. ¿No es así? Y Pablo le está diciendo, ustedes son unos pecadores. Ustedes necesitan ser justificados con la sangre de Cristo. Necesitan arrepentirse y creer en el evangelio. Es lo que Pablo le está diciendo. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio venidero, ¿no? Va a haber una redención de cuentas ante Dios. Todos. No solo Félix, Drusila, todos los que estamos aquí vamos a rendir cuentas delante de Dios un día. Lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, vamos a rendir cuentas delante de Dios, vamos a estar delante de Él. Y es lo que Pablo le está diciendo. ¿Y qué sucede con Félix? Se espantó, ¿no? Así reaccionó Félix en cuanto al mensaje de Dios, con espanto. Esto nos muestra algo. Félix entendió el mensaje, ¿no es así? El evangelio debería hacer que aquellos que intentan rechazar a Jesús tiemblen, se espanten por lo que están haciendo. Muchas personas se sienten cómodas, ¿no?, al hablar del evangelio, hasta que el evangelio empieza a penetrar en su vida. Cuando esto sucede, algunos resisten, ¿no?, y otros simplemente se espantan y huyen, lo que hizo Félix. Pero así es el evangelio, de eso se trata. El evangelio es poder de Dios, ¿no es así? Es un poder de Dios que cambia y transforma vidas, y es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. El evangelio no es eficaz hasta que los principios y las enseñanzas que trae no cambien la vida de la persona. Ese evangelio tiene que transformar nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace Félix? Simplemente le dice, vete, ¿no? Y dijo al final del verso 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix no estaba dispuesto, ¿no?, a tomar una decisión. Félix no estaba dispuesto a declarar su decisión en contra de Jesús. En lugar de eso, él rechazó a Jesús bajo el pretexto de retrasar, ¿no?, su decisión. Muchos responden al evangelio de esta manera. Expresan su rechazo a través de retraso, ¿no? Pues creo que todavía no estoy a tiempo para esas cosas, ¿no? O sea, creo que todavía me falta, pues, vivir un poco más, ¿no? O sea, no sé qué esperan, ¿no? Retrasan su decisión de comprometerse con Jesucristo, pero a fin de cuentas, eso sigue siendo un rechazo. Sigue rechazando a Jesús. La Biblia nos dice que vayamos a Jesús en arrepentimiento y fe. 2 Corintios 6, Verso 2, Pablo dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú estás oyendo la voz de Dios, eso es para ti. Si tú no has recibido a Jesús, eso es para ti. He aquí el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Que tú digas, no es el momento, no quiere decir que Dios te va a decir, ok, cuando sea el momento me avisas. Estás rechazando el mensaje, estás rechazando a Jesús. Y la Biblia dice que la condenación es que tú no creas en el Hijo de Dios, es que lo estés rechazando. Tú le estás diciendo en ese momento, ¿sabes qué? Yo puedo hacérmelas, yo puedo arreglármelas solo. No necesito tu justicia, yo puedo justificarme. Eso es lo que tú estás diciendo, rechazar a Jesús. Porque ya lo vimos, no hay otra manera en que el hombre pueda ser justificado, solo por la sangre de Cristo. Y como dice Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es tonto confiar en otra oportunidad. Déjame decírtelo así, es una tontería pensar que va a haber otra oportunidad para arrepentirte y creer. Todos los hombres tienen sus advertencias. Dios es fiel y lo hace, y es misericordioso y lo hace. Y cada hombre que muere tuvo una última advertencia. Quizás esta sea tu última advertencia. Si nosotros insistimos en esperar una oportunidad más, esperamos una eternidad más probablemente. Una eternidad gastada, ¿no? Agonizante, con una agonizante separación de Dios. Muerte eterna. Tú no sabes cuál va a ser el último día de tu vida. Asegúrate de tomar la decisión por Cristo el día de hoy. No lo dejes más. No seas como Félix, que le dice simplemente, cuando tenga oportunidad te llamaré otra vez, ¿no? Dice el verso 26. Esperaba también con esto, ¿no?, estarle llamando y escucharlo, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, ¿no? A pesar de que Félix se reunía a menudo con Pablo, no lo buscaba honestamente. Él esperaba recibir un soborno. Al parecer Félix pensó, ok, tú recaudaste dinero para ayudar a tus amigos, ¿no? Entonces puedes recaudar dinero para salvarte a ti, ¿no? Es el corazón de este hombre. Escuchando el evangelio, escuchando la verdad, es simplemente un corazón duro, rechazando la verdad una vez más, sin tomar una decisión. Por último, verso 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió a Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, ¿no? Bajo la ley romana, el tipo de custodia bajo la cual se encontraba Pablo, ¿no?, esa libertad que tenía preso pero con cierta libertad, solo podía durar 2 años, no podía durar más tiempo. Félix, al fin de esos 2 años, debía haber dado libertad a Pablo porque no había ninguna evidencia de sus acusaciones, y no lo hizo. Fue contra todo derecho para no, dice ahí, desagradar a los judíos. ¿Por qué? Pues para que no protestaran y le dieran problemas delante del emperador romano. Él quiere guardar su posición y mejor mantengo ahí a este prisionero, ¿no? Félix se rehusó a soltar a Pablo, aunque sabía que era inocente. Él hizo esto por la misma razón que Pilato condenó a Jesús sabiendo que era inocente, ¿recuerdas? Simplemente lavándose las manos. Ambos actuaron por un beneficio, en este caso un beneficio político, un lugar, un hueso, ¿no?, dicen por ahí. Eso es lo que estaban haciendo. Sin embargo, el juicio iba a venir. Nos dice por último que Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, ¿no? Fue gobernador, Porcio Festo fue gobernador de Judea del 59 al año 61 después de Cristo, ¿no? Él sucedió a Félix mientras este fue a Roma, ¿no? Cuando Félix fue a Roma a rendir cuentas de su gobierno, ¿no? Y la semana que entraba vamos a ver ya a este hombre, otro gobernador, Porcio Festo, y Pablo sigue ahí preso, ¿no?, pero sigue proclamando el nombre de Cristo, sigue confiando en el Señor, su confianza está puesta en Él, ¿no? Vamos a continuar con ese tema. Pablo sigue preso, una vez más, ¿no?, pero sigue confiando en Dios. Yo no sé qué es lo que el día de hoy te tenga así a ti, esclavo o preso. Déjame decirte algo, si lo que te mantiene el día de hoy esclavo o preso es un pecado, Jesús vino a traer libertad de eso. Juan 8:32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesús está hablando más adelante, lo va a decir, libertad de la esclavitud del pecado. Y la verdad es Jesús. Si tú el día de hoy te encuentras preso por un pecado, simplemente arrepiéntete, reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Pídele que traiga esa libertad. Él quiere hacerlo, Él ya lo hizo, Él ya murió en la cruz hace casi 2000 años para traerte esa libertad. Solo tienes que reconocerlo. Y si tú ya has creído en Él y has confiado en Él y te sientes preso por alguna circunstancia, ve a Pablo. Sentí abandonado, pero sabía que Dios estaba ahí con él. Confía en Dios, Dios está contigo. Dios te está guardando. Sigue hablando de Jesús, sigue proclamando su nombre como Pablo lo hacía. No calles, que eso no calle tu boca. Tal vez ahí vas a encontrar la salida a tu problema. Sigue hablando de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por este nuevo comienzo en este lugar, Señor. Te pedimos que bendigas este lugar, Señor. Que bendigas a los dueños de este lugar también, Señor. Que les, primeramente les bendigas, Señor, con tu evangelio, que ellos puedan conocerte, Señor, a través, Señor, de tu palabra. Y si aún quieres usarnos a nosotros, Señor, pues aquí estamos. Ayúdenos a ser de buen testimonio para ellos, Señor, por favor. Gracias, Dios, por las cosas que nos has hablado, Señor. Gracias por ser claro, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tenemos ejemplo de hombres que, así como hay ejemplos en tu palabra de hombres que fueron malos, Señor, aunque creyeron, dejaron de creer en ti, tenemos ejemplo de hombres que fueron fieles, Señor, hasta el fin, como Pablo, Señor. Un hombre que está preso, un hombre, Señor, el cual lo abandonaron, pero se ve que tú estabas con él, Señor. Dios, ayúdanos a confiar en eso, Señor, tener esa misma fe. No importa la circunstancia, lo que estemos viviendo, Señor, saber que tú estás con nosotros, eso es suficiente para nosotros, Señor. Y Dios, quiero pedirte por si alguna persona el día de hoy está aquí, Señor, y no ha tomado la decisión, Padre, de aceptar tu justicia que es en Cristo Jesús, si no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, Señor, yo te pido que toque su corazón. Como vimos hoy es el día de salvación. Tal vez ya no haya otra advertencia, tal vez ya no haya otra oportunidad para él, Señor. Por favor, tú eres el único que puede convencer de pecado. Trae convicción a nuestras vidas, Señor. Que este sea el día de salvación, Señor, para esas personas, por favor. Gracias, Dios, porque tenemos tu Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor. Porque tenemos tu palabra, la cual Dios nos lava, nos limpia, Señor. Y aún nos da vida, Señor. Gracias por este tiempo que nos das como iglesia, Señor. Por favor, sigue hablando a nuestros corazones día a día, Señor. Ayúdanos a guardar lo que aprendimos hoy en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ello, Señor. Queremos, como Pablo, Señor, vivir de esa manera, en la verdad, Señor. No como los judíos que lo acusaban y mentirosos, con lisonjas, Señor. Ya no queremos vivir así, Señor. Queremos vivir en la verdad, Señor. Es lo que queremos y es lo que te pedimos, Señor. Manténnos así, Señor. Ayúdanos, Padre, a proclamar tu nombre, Señor, con ningún obstáculo, Padre, por favor. Te damos gracias por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.